Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 24 de junio, Día Mundial de Pablo Picasso.
Su nombre bautismal, Pablo Diego José Francisco de Paula, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad. Más tarde sería conocido como Pablo Picasso. El pequeño Pablo crece marcado por la admiración que siente por su padre, don José, un pintor cuyo camino querrá seguir y a quien incluso querrá superar.
Bueno, y vaya si lo consiguió. Picasso pintó su primer cuadro a los 9 años y 10 después, con 19, y tal día como hoy, exponía sus obras por primera vez fuera de España en una prestigiosa galería de la calle Lafitte de París. Picasso nacía así para el mundo, convirtiéndose en uno de los pintores más importantes de la historia y, según el libro Guinness de los Récords, en el más prolífico. A lo largo de sus más de 75 años, que duró la carrera profesional que tuvo, realizó más de 13.500 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones, 300 esculturas y un gran número de piezas de cerámica. Esto es precisamente lo que se intenta evitar este verano, que arda Madrid, y es que entre los regalitos que nos dejó la borrasca Filomena está la gran cantidad de maleza que se acumula en campos, bosques y montes, lo que supone un mayor riesgo de incendios del que suele ser habitual en verano. De ahí que la Comunidad de Madrid haya optado por aumentar el número de efectivos del Cuerpo de Bomberos, con cuyo jefe vamos a tener la oportunidad de valorar la situación en unos minutos. Pero el verano no solo es época de incendios, también lo es de obras y de reformas. Y muchos las acometen sin saber que existen unas ayudas para quienes rehabiliten su vivienda y mejoren su eficiencia energética. Mucha atención, porque hoy os vamos a contar cómo acceder a estas ayudas. Y muy atentos a estos sonidos. Bueno, pues esto que estamos escuchando es lo que escuchan las 24 horas del día quienes padecen acúfenos, unos sonidos muy molestos que se producen en nuestro cerebro sin que exista ninguna fuente externa que los provoquen. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre un 5 y un 8% de la población española los padece de forma persistente. Así que nos ha parecido un tema muy interesante para tratarlo en nuestra sección Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Además, como cada jueves, tendremos la política entre costuras de Luis Nemolato y nuestra crítica de cine. Y comenzamos, como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos este jueves?
¡Ay! Pues vuelvo a traer mis recuerdos, mi carpeta de octavo de GB, de primero de BUP, para felicitar al gran Glenn Medeiros. ¡Ay, que tan solo tenía él 17 añitos cuando arrasaba con este tema después de haber ganado un concurso en una radio de Honolulu! A partir de ahí le escucharon y dijeron, ¿por qué no le grabamos un disco a este chico? Y la verdad es que el disco funcionó. Él no se lo creía, dice que jamás pensó que podría convertirse en un número uno con un tema que era de George Benson, que lo había compuesto tan solo 2 años antes y que la verdad es que quedó totalmente eclipsado por la versión, por el cover que hizo Glenn Medeiros, que en el día de hoy está cumpliendo 51 años y que todavía recuerda esos tiempos en los que era un ídolo juvenil. Poquito duro, también hay que decirlo, ¿eh? A los 20 años ya había conocido también el fracaso y el olvido, pero él no se deprimió. ¿Por qué? Pues porque lo suyo era la música, pero no le importaba que no fuera con un público entregado en un concierto, sino con unos chavalines entregados en el cole, porque a día de hoy Glenn Medeiros es profesor. Primero empezó siendo profesor de primaria, después de secundaria, y ahora directamente es el director de un colegio en Honolulu, donde él es muy, pero que muy feliz. Y dice que es más difícil convencer a un público que va a un concierto y que ya le gusta tu música que a un grupo de alumnos que en la mayoría de los casos Bueno, pues va ahí un poquito obligado, así que Glen Medeiros, 51 años, te recordamos.
Toda la semana he estado esperando Elena Monacid este día para felicitar a Glen Medeiros. Vaya turra nos ha dado toda la semana. Bueno, vamos con el santoral del día, Clara Esteban.
Bueno, pues las hogueras ya nos han anticipado esta noche que hoy es el santoral, que hoy en el santoral tenemos a San Juan Bautista, pariente de Jesús y quien le bautizó en el río Jordán. Recordamos, su madre era Santa Isabel, prima de María. Es considerado el último profeta del Antiguo Testamento que anunció la llegada del Salvador. Vivió en soledad en el desierto durante 20 años haciendo ayuno, no los 20 años, evidentemente. Murió decapitado, ya conocéis la historia del baile de Salomé ante Herodes, que le concedió a cambio cumplir un deseo y ella pues pidió, se le antojó la cabeza de San Juan en una bandeja de plata. Del hebreo, el nombre de Juan significa Dios perdona. ¡Ay! En España, 333.527 hombres que se llaman Juan y también hay 189 mujeres, pero también tenemos 11.377 Juan Bautistas, es decir, que tienen, se han cogido el nombre completo y su onomástica la celebran hoy. Vamos a felicitarles a ellos especialmente. Así que, bueno, pues esa es nuestro santoral del día, una fecha que además pues nos dice que ya empiezan los días a acortarse desde este mismo momento.
Carmen Martín Tejeda, vamos con el refrán que has elegido para este día.
Ya lo sabemos, hoy es un día importante, un día de esos que el calendario considera especiales. Esta noche pasada han ardido las hogueras en honor de San Juan en una mezcla de ritos cristianos y paganos y faltan exactamente 6 meses para la Navidad. Es un día importante por muchas cosas y también porque es un día de esos que nos sirven para saber más o menos cómo van a ser los próximos meses. Que ya nos lo dice el refranero: el viento que corre por San Juan, todo el año correrá.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy, despistes geográficos o de ubicación. ¿Cuándo has acabado en un lugar a donde no querías ir? A lo mejor por un despiste. ¿Te liaste porque leíste mal? ¿Porque se llamaba de manera parecida? ¿Fue porque cogiste el tren, el metro, el autobús en dirección equivocada? ¿Querías visitar un monumento, una cascada, comer en un restaurante y te fuiste al pueblo o ciudad donde no estaba? Nos lo cuentas, ya sabes, mensajes escritos, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. No me quiten mi tomate,
que a ti no te han hecho nada. Ya lo adelantaba ayer Carlos Honorato, hoy el juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, tiene que ver con plantitas, Carlos.
Plantitas, le doy las gracias a nuestro jardinero, a Pedro Martín, porque ha hecho en las fotos y es el que propone el reto hoy. ¿De qué se trata esta imagen que vemos a partida en dos de, no sé cómo llamarle, fruto, son cositas verdes, que no sé cómo llamarle a esto, una mata, una planta? Bueno, a ver, es una especie vegetal y tenéis que identificarlo mirándolo en nuestro Twitter, en @buenosdiasOM. La pregunta es, ¿de qué especie vegetal se trata? Y hay tres opciones.
¿Hoy solo hay tres?
Sí, hoy solo hay tres.
¿Una cuarta?
No, hoy solo tres. Y son las siguientes. Tomate, como sugiere la canción.
Esa.
Bueno, pues perfecto. Puede ser también flor de la patata.
Esa.
O flor de la pasión.
Esa.
Bueno, pues tres opciones que tenemos hoy para jugar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Entráis, miráis la foto, observáis,
¿sí?,
y os probáis a vosotros mismos vuestro conocimiento de las plantas, frutas y frutos.
Sí, estas cosas verdes
que hay por ahí, por esos mundos de Dios. Tres posibilidades. Dais a seguir el hilo, votáis por la que es correcta,
sí,
por la que creéis que es correcta. De las tres hay dos incorrectas y una correcta.
Sí. Y a la 1:10 daremos la respuesta acertada.
Muy bien, como todos los días. Mientras tanto nos vas contando cómo van las votaciones.
Por aquí estaremos.
Pásame la foto que la voy a...
Venga,
mirar.
A ver, mira.
Venga,
ver, mira.
Hasta luego, Carlos. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. El riesgo de incendio este año es mucho mayor que en años anteriores. Hay que tener en cuenta que además del cambio climático que nos trae cada vez temperaturas más extremas, el gran problema lo tenemos en los restos de árboles y de ramas que dejó Filomena el pasado mes de enero. Por esta razón, el dispositivo que se prepara cada año contra los incendios en la Comunidad de Madrid se ha reforzado con más personal y con una nueva unidad de drones. Para hablar de este refuerzo tenemos ya con nosotros a Agustín de la Herrán, que es jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Señor de la Herrán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que habrá preocupación, ¿no?, entre ustedes, entre los bomberos, precisamente por estos motivos que estaba diciendo, altas temperaturas por un lado y por otro restos de Filomena.
Sí, efectivamente. Como todos los años, pues es una tónica general el hecho de que las temperaturas vayan subiendo con respecto a la media de los últimos 20 años. Cada verano es más caliente que el anterior, de media, y bueno, y este año tenemos esta particularidad, ¿no? Filomena ha dejado mucho combustible muerto en toda la zona forestal, ha comunicado los cortafuegos entre sí y ha bloqueado muchos accesos también en toda la zona de monte, ¿no? Uh-huh. Esto pues ha supuesto un trabajo extraordinario que hemos tenido que poner en marcha y un contrato también que hemos lanzado de 3 millones de euros para intentar volver a la situación de normalidad en lo que a esas fajas cortafuegos y a esos accesos se refiere. Y bueno, el trabajo se va a prolongar durante todo el verano porque la tarea que nos ha dejado Filomena es ingente, ¿no? Y la situación del monte o del campo en lo que respecta a su capacidad de asumir un incendio en unas condiciones benévolas desde el punto de vista de extinción, pues es peor que cualquier otro año, sí.
Tengo entendido que Filomena no solamente ha representado un problema por todos esos restos que ha dejado, que son, bueno, pues una cantidad muy importante, sino porque ustedes normalmente hacen trabajos de ir despejando, digamos, el panorama de cara al verano, precisamente en los meses de invierno, que es cuando Filomena ha arreciado más fuerte y con lo cual, bueno, pues ustedes no han podido hacer esos trabajos como viene siendo habitual. ¿Eso es correcto?
Sí, efectivamente. Nosotros normalmente con nuestro personal de desbroce tenemos un contrato muy potente y trabajamos todo el invierno para preparar el monte para el verano, ¿no? Normalmente hacemos 1.100 hectáreas, este año nos estamos quedando en torno a las 870. Y esto se nota, ¿no? Porque,
claro,
porque como le digo, pues hay cortafuegos que no hemos conseguido limpiar a tiempo y hay zonas de accesos que, bueno, pues que hemos tardado en abrir. Además, claro, es que el personal de retén que hace estas tareas durante toda la mensualidad de enero ha estado apoyando al Cuerpo de Bomberos en las intervenciones derivadas de Filomena. Uh-huh. Aproximadamente en 300 intervenciones han estado colaborando con nosotros. Y una vez terminadas las intervenciones estuvieron todo febrero abriendo tramos de pista que habían quedado bloqueados al paso. Unos 600 tramos que abrimos con unos 520 kilómetros, ¿no?, lineales. Todo este trabajo adicional, además de que ahora vas a hacer un desbroce en una zona de faja forestal y no solo tienes que limpiar lo que ha crecido de un año a otro, sino que tienes que retirar mucha rama pesada y mucho combustible de cierta envergadura, lo que ha caído por Filomena, y el trabajo se complica. Eso hace que nuestra capacidad haya sido menor y por eso mismo pues hemos lanzado un contrato de 2,9 millones de euros pues para intentar ponernos al día. Pero como digo, entra el verano y no va a estar toda la tarea terminada, ¿no? Bueno. Vamos a seguir con unos permisos especiales que hemos gestionado para incrementar la seguridad de los trabajos durante el verano, durante los días calurosos. Pues vamos a continuar durante 6 meses hasta que el verano termine, trabajando en esta apertura de cortafuegos y en esta limpieza de cortafuegos para que la situación pues revierta cuanto antes a la normalidad.
Bueno, en el mapa de zonas de alto riesgo forestal de la Comunidad de Madrid nos encontramos con 59 municipios que están considerados precisamente eso, ¿no? Zonas de alto riesgo. ¿Cuántos efectivos tienen ustedes para controlar todas esas zonas y para evitar que la zona de riesgo se convierta en una realidad?
Sí, a ver, nosotros trabajamos con el personal de bomberos diariamente, con el personal de campaña que bomberos contrata a través de personal laboral, con todo el personal de empresa y luego con un contrato de maquinaria, un contrato de medios aéreos. En total, nosotros disponemos de 590 efectivos al día durante la época de peligro alto, unos 400 vehículos aproximadamente. Perdón, unos 500 vehículos aproximadamente y 590 efectivos diarios, de un total de 2.160 efectivos que gestionamos para poder hacer los turnos, claro, y conseguir en torno a esos 600 efectivos que diariamente están en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, mallando todo el territorio para poder llegar a ese punto de incendio cuanto antes y poder acometerlo cuanto antes.
Bueno,
nuestra mayor potencia en este sentido es que con esta cantidad de recursos nosotros llegamos muy pronto, despachamos los medios aéreos de forma automática y llegamos muy pronto al incendio y, por lo tanto, lo atacamos cuando todavía es un incendio pequeño. Estamos en un 81-82% de incendios que se quedan en menos de una hectárea. Y bueno, pues sabemos trabajar en incendios de mayor envergadura, evidentemente, ¿no? Pero intentamos atacarlos en el momento en el que más fácil es resolverlos con éxito, ¿no?
Bueno, este año además van a tener ustedes la ayuda de una unidad de drones que van a hacer posible vigilar por la noche cuando se produce un incendio, vigilar y perimetrar ese incendio.
Sí, efectivamente. Hemos sistematizado además este trabajo para que en el momento en el que los helicópteros aterrizan, porque pues al ocaso ya no pueden trabajar, en cuanto el sol se oculta ya no pueden trabajar por una cuestión clara de visibilidad, en ese momento pues la unidad de drones despegaría y así nosotros mantenemos continuidad en esa visión del perímetro de incendio que nos permite pues tomar decisiones de forma mucho más efectiva, ¿no? Al final nosotros vamos a poder ver en cada momento cómo el incendio va evolucionando, dónde está y cómo va avanzando, con vuelos que hagan estos drones pues cada hora o cada 2 horas en función de la situación, la dinámica del incendio, lo rápido que se esté moviendo. Y con estos perímetros sobre un ordenador, todo georreferenciado, claro, pues es mucho más fácil asumir una toma de decisiones porque se prevé perfectamente, conforme a los análisis que hagan nuestros ingenieros técnicos, pues se prevé perfectamente cómo el incendio se va escapando por un lado, se va moviendo más rápido hacia otro y dónde hay que concentrar los recursos y los esfuerzos. Esto por la noche antes era dificultoso.
Impensable, claro.
Siempre se ha hecho, pero se hacía con patrullas de vigilancia y se hacía con personal y se hacía con reportes por radio de dónde está o dónde no está, vigílame esta zona y me cuentas, ¿no? No es lo mismo que lanzar un vuelo y dibujarlo en escasos minutos encima de un mapa donde tienes un dibujo exacto de dónde está y de qué ha pasado, ¿no? Una hora después o 2 horas después, como digo.
Bueno, estos drones, además de dar una información adicional en momentos del día donde la visibilidad, bueno, pues es muy complicada y también me imagino que en lugares donde el acceso pues es también muy, muy complicado, evita poner en riesgo muchas vidas humanas porque uno ya sabe exactamente qué es lo que hay, ¿no? Y no anda un poco a ciegas.
Claro, efectivamente. Además, pues en todas estas zonas que pueden ser escarpadas o que pueden quedar en una ladera al margen de la zona en la que se está trabajando, pues es muy sencillo enviar al dron y que el dron sin ningún tipo de sin entrañar ningún tipo de riesgo para el personal interviniente, pues puede darnos una imagen fiable y en todo momento de lo que está pasando ahí al otro lado de una ladera o en un barranco o en una zona de acceso mucho peor, no mucho más dificultoso.
Bueno, el tema de los drones, aunque ya lo conocemos desde hace tiempo, es verdad que todavía sigue siendo muy novedoso. ¿Cuántas personas forman la unidad de drones?
5 en este momento. 5 y un responsable, tenemos 6 en total.
Que son los encargados de trabajar con los 5 drones.
Sí, nosotros tenemos 5 drones pequeños, perdón, 3 drones pequeños, que son los drones que utilizamos pues principalmente bueno, en trabajos de pequeña envergadura, con autonomías de vuelo de aproximadamente 15 minutos, en zonas de nave industrial o en zonas donde, por ejemplo, en una nave industrial hay que meterse por dentro, ¿vale? Por dentro de la estructura con la nave ardiendo, para poder analizar la situación de los pilares o situaciones de riesgo, donde pues es mucho más lógico y mucho más eficiente comprometer la seguridad del dron que no comprometer la seguridad de una persona, claro. Y luego tenemos 2 drones de mediana y gran envergadura, un cuadricóptero y un hexacóptero de reciente adquisición, que bueno, que ya nos dan autonomías de vuelo pues mucho mayores, el cuadricóptero en torno a 35 minutos y el hexacóptero alcanza la hora, y que ya permiten hacer pues vuelos sin visibilidad, vuelos lejos de la persona que los está operando, ¿no? A kilómetros de la persona que los está operando, y bueno, amparado por la situación de emergencia que se está produciendo, pues son equipos que nos dan unas prestaciones espectaculares. Todavía estamos sacándoles y estudiando qué rendimiento sacarles, ¿no? Claro. Porque en temas de búsquedas, por ejemplo, pues son un elemento
claro, importantísimo, claro.
Claro, de muchísima relevancia. A un dron de estos tú le asignas un sector de búsqueda y prácticamente tú le dices que automáticamente él lo vaya barriendo, y el dron va barriéndolo y revisando ese sector y te avisa cuando detecta pues una zona donde ve algo caliente, algún punto caliente, que puede ser una persona, lo que sea. Si luego resulta que es un conejo, un ciervo, pues tú le dices continúa buscando, ¿no? Y al final es una fórmula de búsqueda que te permite mantener también de nuevo por la noche continuidad en tu actividad, ¿no? Tú sigues trabajando por la noche al 100%, cambiando los recursos y asegurando que los recursos de tierra pues no los estás haciendo andar, ¿no? Por una zona de terreno que puede ser de cierto riesgo y sin visibilidad, ¿no? Lanzas el dron y el dron va trabajando por ti. Y bueno, desde un puesto de operador pues es mucho más sencillo ir recogiendo esos datos, recabando esos datos, y a veces pues bueno, con unas pruebas que estamos haciendo, una fiabilidad altísima, ¿no?
Bueno, pues se presentan meses complicados, pues todos los veranos lo es, siempre hay riesgo de incendios. Este año se nos ha complicado un poquito más, pero que sepan todos los madrileños que tenemos a más de 5.000 personas incluidas en el dispositivo que he preparado en nuestra comunidad, dispuestas a echarnos una mano, una unidad de drones, se han reforzado los puntos de vigilancia, se ha construido una nueva base retén en Rascafría, se han ampliado los módulos de la base de la brigada helitransportada de Valdemorillo, se han mejorado 27 puntos de vigilancia, en fin, que estamos preparados, y ojalá Agustín de la Herrán, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, se aburran ustedes muchísimo este verano, porque no tengan nada que hacer.
Ojalá, ojalá podamos seguir avanzando en planificar y en mejorar sin tener que pues paralizar los trabajos para atender algún incendio de envergadura, ojalá.
Que tengan ustedes muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis casado con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arranca la campaña de test de antígenos de las consejerías de Sanidad y de Transportes desde hoy y con cita previa. Todos los interesados van a poder realizarse la prueba en el intercambiador de Plaza de Castilla de manera gratuita, atención, de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. ¿Serán ya muchos los madrileños que se han acercado hasta ese lugar a realizarse el test? ¿Cómo estará transcurriendo la mañana? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Ángeles Martín, que está precisamente en ese punto, en el intercambiador de Plaza de Castilla, con nuestra unidad móvil. Ángeles.
Pues sí, estamos en este intercambiador de Plaza de Castilla. Bueno, pues un día muy especial. Tenemos con nosotros al director gerente del Consorcio de Transportes, don Luis Miguel Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como digo, hoy un día muy especial. Arranca esta... ¿Cómo podemos decirlo? Vamos a ver, para que nos entiendan nuestros oyentes.
Hoy arranca este proyecto de dos consejerías de la Comunidad de Madrid, que es la Consejería de Transportes y la Consejería de Sanidad, para la detección de COVID a través de pruebas de antígenos en los intercambiadores de la Comunidad de Madrid.
Perfecto. Y vamos a arrancar en este intercambiador, que por aquí pasan al día, tengo entendido que 1 millón de personas.
Bueno, por este intercambiador exactamente, 1 millón de personas pasan por todos los intercambiadores de Madrid. En este concretamente pasan unas 200.000 personas diarias cuando no teníamos COVID. Ahora mismo pasan unas 150.000 personas diarias.
Bueno, y como decimos, arranca estos test de antígenos gratis.
Por supuesto, son unos test de antígenos gratis para la detección precoz de COVID y en un proyecto o una iniciativa público-privada en la que trabajan con nosotros hospitales de Madrid, que tenemos a la doctora Cristina hoy aquí también con nosotros, trabaja Hospitales de Madrid, colabora desinteresadamente también el intercambiador de transportes de la Comunidad de Madrid. Y estamos todos aquí pues muy contentos e intentando colaborar para hacer frente a esta pandemia que ya llevamos con ella más de un año.
Bueno, porque ¿cuántas personas esperan que pasen, por ejemplo, en el día de hoy?
Pues en el día de hoy prácticamente yo creo que tenemos citas para unas 800, pero cuando esto tenga un ritmo de crucero, pues más o menos podremos hacer unos 1.000 test de antígenos todos los días.
1.000 test de antígenos que tengo entendido que se inicia esta experiencia aquí en este intercambiador de Plaza de Castilla y tal vez, si todo va bien, si todo evoluciona satisfactoriamente, igual lo podemos ver en otros intercambiadores.
Pues sí, así es. Ya estamos trabajando con la Dirección General de Salud Pública. Hemos visitado todos nuestros intercambiadores para poder tener locales accesibles para los usuarios, para todos los ciudadanos, ya que un intercambiador es un punto de confluencia de las redes de transportes donde, como bien decías anteriormente, pasan todos los días, pues en este intercambiador 150 o 200.000 personas. Puntos accesibles para todos los ciudadanos, accesibles para gente con movilidad reducida, con ascensores, con, o sea, son puntos de oportunidad donde entendemos que son los puntos ideales para hacer este tipo de pruebas.
Luis Miguel, pues muchísimas gracias. Nos ha aclarado muchas cosas, muchos temas que podíamos tener alguna que otra duda, pero nos lo ha dejado todo muy claro.
Pues muchísimas,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, como siempre, las consejerías de la Comunidad de Madrid están trabajando para el ciudadano y bueno, y en eso estamos.
Lo dicho, mil gracias. Y también tenemos a la doctora Cristina Almiral. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Usted es la responsable de todo este dispositivo.
Bueno, soy la responsable de los laboratorios del grupo HM Hospitales y, por lo tanto, como colaboramos encantados en este proyecto, pues aquí estamos.
Bueno, doctora, porque hay que recordar a nuestros oyentes que la vacunación avanza a muy buen ritmo, pero que sigue siendo totalmente necesaria esa detección precoz de casos asintomáticos, y por eso se está instalando aquí, todo esto que tenemos, que estamos viendo en este intercambiador, ¿verdad?
Sí, es una iniciativa buenísima porque, aunque la vacunación avanza muy bien, el virus sigue estando y hay que seguir teniendo muchísimo cuidado y muchísimas precauciones, aún estando vacunados. Y estos tests pues nos ayudan a detectar enseguida y a sacar de la circulación a posibles positivos y a todos sus contactos, de forma que podamos seguir avanzando en vencer esta pandemia y a este virus.
Bueno, sabemos, no sé, mes de julio lo tenemos disponible para pedir esas citas, mes de agosto puede ser durante el verano, vamos a tener más o menos aquí la posibilidad de poder pedir cita previa y acercarnos, ¿verdad?
Bueno, sí, desde luego hasta el 30 de julio sin problema, y supongo que se irá viendo cómo vamos avanzando y si las consejerías deciden continuar con el proyecto, nosotros estaremos encantados de seguir colaborando con ellos como HM Hospitales.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Y como decimos, bueno, pues la autocita es muy sencillo. Se entra en la página web de la Comunidad de Madrid, gestiona7.madrid.org. Ahí nos aparecen los días. Bueno, hay que decir, que yo entré esta mañana muy prontito. Lunes y martes de la próxima semana ya estaba todo completo. Entiendo que esta mañana se habrán pedido más citas, pero bueno, es muy fácil, se entra en la página, todo es muy intuitivo. Nos va a dar todas las posibilidades, los días libres, y en los días los horarios libres, elegimos el que queremos. Podemos, muy sencillo, como estoy diciendo. Todas las citas son desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, un horario amplísimo para que los trabajadores que tengan, bueno, pues esos horarios extensos, tengan facilidad para poder acercarse hasta aquí. Así que, bueno, pues yo creo que se ha explicado toda la perfección. Uh-huh. Y nada, lo único, hacer ese llamamiento, que todos los madrileños que vengan, que se hagan esos test de antígenos. Los beneficiados de todo ello, pues todos los madrileños, todos nosotros. O sea que a todos nos conviene que esto funcione bien.
Bueno, pues de manera gratuita, eso sí, pidiendo cita previa, ¿eh? De 9 de la mañana a 9 de la noche, test de antígenos para todo el que lo desee en el intercambiador de Plaza de Castilla, desde hoy mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que en Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura. Todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues muy atentos todos aquellos que estén pensando en hacer alguna obra de mejora en sus viviendas, porque dentro del plan de recuperación económica que se va a nutrir de los fondos europeos, se van a aprobar bonificaciones muy importantes para la rehabilitación de viviendas que tengan como objetivo mejorar su eficiencia energética, por ejemplo, cambiar las ventanas, aislar las fachadas, además del ahorro en la factura de calefacción o el aire acondicionado. Pueden tener deducciones fiscales de entre un 20 y un 60% y también ayudas directas. Como muchas veces estas ayudas se pierden en el limbo de los justos simplemente porque las desconocemos, hoy queremos saberlo todo de estas ayudas a las que podemos acceder. Y para ello hemos invitado a estar en nuestro programa a Pedro Parra, que es cofundador y coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Reformas y Rehabilitación. Señor Parra, muy buenos días.
Muy buenos días, Celi.
Bueno, tengo razón en esto que digo, ¿no? Que muchas veces estas ayudas pasan casi sin pena ni gloria y sin que nadie las aproveche o muy poca gente las aproveche, pues simplemente porque no nos enteramos.
Efectivamente, por eso les decíamos al Ministerio que es muy importante la comunicación. Y, por ejemplo, como estáis haciendo vosotros en el programa, porque incluso ahora que las ayudas que hay estamos viendo que van muy despacio y el problema fundamental es ese, que no llegamos al usuario que realmente es el que se lo tiene que demandar a su administrador de finca, si es una comunidad, o a su profesional, si es una empresa de la reforma de tu casa.
Decía sí, yo hace un ratito, señor Parra, que el verano es una época muy propicia para hacer obras, pero las deducciones o estas ayudas se van a dar a partir de septiembre. ¿Vamos a poder acceder a ellas aunque hagamos las obras ahora o no?
Sí. Sí se van a poder acceder a ellas. De todas formas, aunque los fondos europeos van a, como comentaba muy acertadamente, en septiembre, ahora mismo, por ejemplo, en las comunidades, hay comunidad, por ejemplo, la de Madrid, que es en lo que estamos hablando, salieron la semana pasada, ya hay ayudas para la accesibilidad y para las reformas. Y también de unos fondos que había antes del IDAE, también hay ayudas para las comunidades ahora mismo. Lo que estamos hablando, y es por lo que todos estamos muy pendientes, es porque las que van a venir para septiembre, que es la de fondos europeos, bueno, van a ser mucho mayores, van a tener continuidad y esto nos permite pues solicitarlas y que tengamos tiempo para hacerlas. Que uno de los problemas que había anteriormente es que a lo mejor las solicitaba y terminaban en 3 meses. Bueno, pues ahora no, ahora con estas ayudas lo podemos hacer y bueno, y hay que estar preparados para hacerlo. Pero efectivamente ahora se están haciendo las reformas, pero cuando se pueda hacer y vengan los fondos, sí que se pueden solicitar el haber hecho una reforma. Y luego, como tú muy bien comentabas, la deducción fiscal, evidentemente la declaración del año que viene se puede hacer, que es algo que no existía hasta ahora y es algo a tener en cuenta, porque cuando uno tiene que hacer la declaración de la renta, que te quites 2.000 o 3.000 euritos, pues viene muy bien.
Hombre, estamos hablando de ayudas muy importantes que van desde un 20% a un 60%.
Efectivamente.
Y que no solamente, y esto es muy importante que lo sepa todo el mundo, no solamente van destinadas a comunidades de vecinos, sino a personas físicas.
Efectivamente, esa ha sido la mayor variación y que afecta. Y luego hay que tener en cuenta, como decimos, lo importante es cómo llega al usuario, o sea, al final, ¿no? Uh-huh. Al que nosotros, cómo podemos hacer la reforma. Y hay que tener en cuenta que las mayores ayudas, como en general, van a ser cuando tenemos eficiencia energética, cuando tenemos ahorro, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo el aislamiento, tanto de las fachadas como en casa, si hacemos un traslosado, lo que llamamos con placa de yeso, y luego aerotermia, cambiar el tema de las calderas, las ventanas, es lo primero que se suele hacer, porque además es lo más eficaz y lo que más pronto notamos el resultado en el recibo de las instalaciones, ¿no?
Sí, bueno, las ventanas, fundamental, sí. Podemos cambiar las ventanas, sí. Y vamos a tener ayudas. También las vamos a tener, por ejemplo, si queremos incorporar a nuestra vivienda placas solares.
Sí, a ver, las placas solares, por ejemplo, en las ayudas que hay ahora mismo, que es del PRE, que se gestiona la Comunidad de Madrid a través de Fenercon, ellas tienen unas bonificaciones que incluso se hacen para el aislamiento. O sea que si te dan un 15% por poner las placas solares, como es el caso, sí, te lo puedes deducir del presupuesto del aislamiento. O sea que no solamente tienes la ventaja de tener las placas solares con lo que implica de ahorro y el autoconsumo, sino que también en las ayudas que hay ahora del PRE, estas que he comentado, sí, te descuentas del aislamiento de la vivienda, porque de lo que se trata todas estas ayudas y de donde proceden todas estas ayudas y el Fondo de Garantías Europeo ha sido para ahorro. O sea, el final fundamental es el ahorro. A nosotros como usuario, pues también la comodidad del hogar que viene producido, pero lo que se trata es de que ahorremos, porque bueno, empezó con el 10%, Europa nos exigió, luego el 20% y ahora irán exigiendo el 30%. Y como consecuencia nos beneficiamos porque en calidad de vida y confort en la vivienda. Pero de ahí es de donde procede, ¿no? Y por eso las ventanas es lo primero que casi todo el mundo hace, y hay unos planes Renove que son concretos solo para ventanas. Y luego los planes que vendrán en septiembre pues se sumarán, si hace las ventanas, si hace el aislamiento y, como muy bien habías comentado tú, Eli, pues las otras acciones que tenemos que realizar para tener el confort en nuestra casa y precisamente ahorrar.
Por ejemplo, renovar el sistema de calefacción, cambiar una vieja caldera por otras calderas que hay ahora ya. Exactamente. Muchas más novedosas. ¿Esas ayudas son también para personas que se construyen una vivienda nueva, por ejemplo?
Por ejemplo, hay un apartado que tengo aquí, el programa de ayudas a la construcción de viviendas, tanto en alquiler, por ejemplo, que es una partida que va a ser importante, como también, particularmente, si tiene eficiencia energética y es individual. Aunque fundamentalmente van dedicadas a la rehabilitación, porque de lo que se trata es de los 8,5 millones que tenemos pendientes de vivienda. Y luego un caso importante que tenemos que tener, y además en las comunidades, porque luego se gestionan, es la accesibilidad. Esto es algo que va a ser fundamental y son relativamente fáciles de conseguir ahora mismo las que hay, las que vengan, como van a estar basadas en las experiencias de ahora también, en la accesibilidad, porque tenemos, no sé, como 7,5 millones de comunidades que no tienen la accesibilidad. Y eso sí que es importante que a los usuarios lo tengamos de acuerdo, porque no tiene un gran coste y, sin embargo, es un gran beneficio que la gente pueda acceder a poder salir a la calle, como hay personas mayores que no.
Claro.
Es importante.
Bueno, importantísimo, señor Parra. ¿Dónde nos enteramos? Porque esto lo escuchamos por la radio y decimos, fíjate, que hay unas deducciones estupendas. Y dices, bueno, ¿y por dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy directamente a la subvención?
Sí, en principio el Real Decreto que ha salido ya, que nosotros incluso salió el sábado pasado y vamos a hacer unas alegaciones y demás, lo que tiene fundamental, y eso hablando con el Ministerio lo dijeron y ahora en este Decreto Rey se nota, va a haber muchas oficinas de rehabilitación. Por ejemplo, en nuestro caso en ANER tenemos una aquí en Lavapiés, en la propia web de las asociaciones, casi todas ahora compañeros nuestros, por ejemplo la Asociación de Instaladores y demás, lo tienen, o sea que si nosotros ponemos ayudas en internet lo vamos a tener, y eso y luego la comunidad de cada uno, ponemos ayudas del plan y van a venir, y sobre todo, bueno, pues informaros y para ver las ayudas que hay. Y luego un tema que ha surgido ahora también con este boom y este aumento de las reformas, todo es para evitar también ciertos engaños, porque los profesionales, pues bueno, todos son muy buenos, pero hay algunos que se aprovechan de estas circunstancias. Entonces lo que le pedimos a los usuarios es que se informen, no cuesta nada. Por ejemplo, en el caso nuestro nos llaman, nos escriben un correo, lo ven y nosotros decimos, oye, pues esa empresa tiene que cumplir estos condicionantes, ¿no? Y eso sí que es importante, porque no vamos a evitar que se aprovechen estos listos que hay con la reforma. Y bueno,
hay mucho listo en las
asociaciones
suelto,
ya te digo que,
sí,
que
sí,
es muy
efectivamente
fácil
que... Bueno, hay que decir que la página donde podemos consultar precisamente esa empresa que vamos a contratar, si es de fiar o no fiar, es ANER, 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 acabado con dos R, .es, que lo sepa todo el mundo y que se lo apunte. Por cierto,
y además hay un apartado, perdona, hay un apartado que pone ayudas, que es muy sencillo, se pincha, lo hemos puesto hace 15 o 20 días porque que tenemos que ser claros y concretos, y como decimos que el problema es que se entere el usuario, pues si no hacemos lo posible, estaremos haciéndolo mal, ¿no? Y pone ayudas y ahí, y luego nos llaman por teléfono, pueden mandarnos un correo, incluso físicamente tenemos una oficina de las que ahora se van a ir incrementando más, pero nosotros la tenemos hace 8 años ya porque, bueno, creíamos que es lo más idóneo, porque el usuario, yendo aquí con las asociaciones de vecinos, hemos trabajado y, bueno, es la fórmula que creemos interesante para que se enteren.
Bueno, ANER, acabado en dos R's, punto es, apuntado. Correcto. Queda. Por cierto, ha dicho usted así un poquito como de pasada que van a hacer alegaciones que van a presentar el próximo mes de julio a este plan de recuperación, correcto, transformación y resiliencia que se ha presentado. ¿Qué alegaciones son esas que van a hacer?
Pues, muy bueno. Fundamentalmente, hay algunas dudas que para eso han pedido las alegaciones. Por ejemplo, ¿quién lo puede gestionar? Por ejemplo, la ayuda, porque lo puede gestionar la ayuda que solicita una comunidad o que solicita un usuario a través de los arquitectos, aparejadores, y nosotros abogamos porque las ayudas que ha habido estos últimos 8 años, quien más las ha solicitado, y lo comentaban en el IDAE, la reunión que tuvimos de la presentación, han sido las empresas de rehabilitación, las especialidades. Entonces nosotros lo que les hemos pedido es que lo puedan gestionar ellos directamente y ver cómo el importe lo puedan gestionar para transmitírselo al usuario. Es decir, oye, yo me encargo de pedírtelo, yo te lo gestiono y bueno, creemos que es mucho más sencillo y más fácil. Es una de las propuestas que hagamos. Y luego, fundamentalmente, lo que les hemos pedido es mayor comunicación. Yo a veces les digo, no sé si políticamente será correcto, pero un poquito menos de ayuda y más comunicación, genial, porque quiten un 0,5 a los 7.000 millones que parece ser que van a llegar, pues la comunicación va a ser fundamental. Y en eso estamos.
Señor Parra, no nos privemos de nada, que nos sigan dejando el mismo dinerito y más comunicación, lo queremos
pero
todo.
Mira, como todos sabemos y lo vemos y lo seguimos, porque es que las ayudas que si tanto cuántos hubo que mandar, el gobierno español mandó, y cuando vino la presidenta ahora la semana pasada, bueno, ya se han aprobado prácticamente las propuestas que habíamos hecho y van a ser escalados, pues bueno. Es que ¿sabes lo que pasa, Eli? La experiencia en esto, nosotros vamos a hacer 10 años ahora que se creó la asociación y como tú muy bien comentabas antes, el usuario no hemos llegado. Hay que reconocer que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. No hemos conseguido llegar al usuario y explicárselo. Entonces, ahora que sí que se va a hacer, y además os cuento, se van a financiar estas oficinas que nosotros montamos hace 8 años con el ayuntamiento, por ejemplo, aquí en Madrid o en Sevilla, que teníamos pendiente a abrir otra, era a pulmón o lo que tú te acordabas. Pero ahora no, las propias ayudas van a financiar estas estas oficinas, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es fundamental, que estén lo más cerca posible del usuario, ¿no? Aunque los profesionales también por nuestra parte tenemos que hacer que se enteren y que informen adecuadamente. Y de hecho, bueno, hemos hecho ahora hasta por WhatsApp, les estamos mandando unos pequeños resúmenes que incluso si el usuario se pone en contacto con nosotros, igual se lo mandamos por WhatsApp y es un pequeño resumen de las 80 y tantas hojas que tienen en el BOE que sale, pues bueno, vamos a ver si conseguimos con esta forma sencilla, lo más rápido posible, porque ha sido el problema que ha habido anteriormente, como muy bien comentabas al principio de esta entrevista, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes, están pensando en hacer una obra de rehabilitación, sobre todo para mejorar la eficiencia energética. Es el momento, hay muchísimas ventajas para hacerlo. Primero, es una buena época, después vamos a conseguir ayudas que podemos consultar, repito, en esa página web, ANER, acabado en dos R's, .es, y además, hombre, revalorizamos nuestra vivienda, sobre todo si conseguimos subirla de categoría energética, ¿no? Así
perfecto,
que
bien,
todos son
bien.
Ventajas, Pedro Parra.
Sí, ahora, como decía muy bien, se definía, lo decía el director general del Ministerio, Javier Martínez, decía, ahora es el momento, pero y de verdad, creemos que es ahora el momento, porque yo lo comparaba y se lo decía a nuestros socios, digo, ¿os acordáis cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, que nos llegó un montón de dinero, hicimos autopistas? Pues esto es casi, casi similar, para que el usuario lo vea como esa vez, pues la cantidad de 7.000 millones, bueno, yo me pierdo evidentemente esas cantidades, pero va a ser ese tipo de características. Entonces, con que estemos un poquito atentos y pidamos información en nuestra comunidad para la rehabilitación de la fachada, a nuestros administradores, y bueno, como hemos comentado ya antes, no quiero...
Pues nada, ahí están esas ayudas, aprovechémonos de ellas. Pedro Parra, cofundador y coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Reformas y Rehabilitación, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por hasta la labor luego. Que estáis haciendo, que como hemos dicho, ahí está la comunicación fundamental.
Pues gracias, aquí estamos para eso. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Entre las flores viene a ser la flor de la pasión que con
bueno. Es que pegaba más la flor que no la flor de la patata.
Yo le
quedaba un poco
la patata,
romántico.
La patata, vaya patata. Bueno, en fin, que
es muy difícil.
Sí, ya lo sé, yo también.
Hoy sí, no tengo agudeza.
Es que no tengo ni idea.
Ya.
Señora, los demás tampoco. Pero
vamos a aprender.
Nos apañamos.
Vamos a aprender. Arroba Buenos Días OM, nuestro Twitter. Hay un par de fotos de algo verde.
Un fruto.
Un fruto, sí. Y preguntamos, ¿de qué especie vegetal se trata? Y hay tres opciones.
Tres.
Tomate, flor de la patata o flor de la pasión.
Esa.
La tercera. Bueno, pues,
bueno, ¿cómo va?
Tomate, 20%. Flor de la patata y flor de la pasión empatados al 40%.
Esa, la tercera.
Bueno, pues ahí
hay pelea.
Está. Bueno, pero no, fíjate, tenemos casi dos horas por delante para seguir votando.
Bueno,
así que, la
los
pelea
patateros contra los pasionales.
Bueno, y contra los tomateros y que son menos.
Y los tomateros que están... ¿Dónde estáis los de Buñol ahí? Venga, va.
A lo mejor que están y saben que no. Bueno, entráis en arroba buenos días OM, miráis atentamente esas fotos.
Claro.
Dais a seguir el hilo, tres opciones... Votáis por la que creéis que es la correcta y a la 1:10 pues sabremos si hemos acertado o no. Pero de aquí a allí,
bueno,
vuelves.
Hay que seguir, sí, por supuesto.
Tanteando cómo va nuestro juego. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.